Bueno, la verdad, sorprendido, preocupado, como digo, o estamos ante algo nuevo, revolucionario del COVID, que sabemos que día a día va cambiando todo, o no sé qué pasó, si hubo un contacto, un trasvasamiento de pesca en alta mar, no sé, espero que se sepa la verdad y que se diga, pero es preocupante esto que ha sucedido en el día de ayer con estos, primero con los 7 casos que se anunciaron el fin de semana y luego con los hisopados que dan, bueno, 57 nuevos casos positivos, ¿no?
Sí, bastante. Y entra, tal como decís vos, entra toda la duda a ver qué pasó y cómo se ha contagiado. Yo creo que, bueno, que se estará, ya desde el COVID inclusive se anunciaron ayer, se está trabajando, se está tratando de ver, y bueno, y tratar de ver. No escapa tampoco la teoría que decís, es decir, recién que te escuchaba de ante una nueva forma de expresión, de decir, uno puede hacer muchas cosas frente a esto, es decir, que el periodo de incubación sea mucho mayor. No hay ninguna bibliografía que lo avale, no hay nada que nos diga, pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasó realmente para poder entender un poco por qué esto contagió, porque la lógica se llevó, es decir, alguien entró contagiado o puede haber dado algún falso positivo. Tengo en cuenta que las PCR llamadas para diagnóstico hay un 40% se describe de falsos negativos, digamos. De todos modos, bueno, habrá que ir viendo cómo fue. Insisto, la lógica se llevó a cabo, ¿por qué? Porque se fueron contagiando a todos en el barco. ¿Quién fue el paciente cero? Bueno, eso es lo que es la duda y lo que uno no sabe. Asimismo, bueno, creo que se actuó de forma rápida desde la misma embarcación hasta la gente acá en provincia del COE en cerclar el buque. Sabemos que hay dos personas que están internadas, uno de ellos es el médico y otro es un tripulante, que seguramente todos esperamos que evolucionen a bien y bueno, y ver que no haya ninguna complicación en ninguno de los tripulantes de los otros 55 que quedan dentro del buque.
Ahora, en hipótesis, porque es lo único que se puede hacer, hablar de supuestos hasta ahora. Ayer, por ejemplo, el doctor Alfaro nos agregó un supuesto que nosotros no habíamos pensado. Nos decía, puede ser en la mercadería, que se haya trasladado. Sabemos que en el buque la mercadería va en una bodega y que se va sacando a medida, bueno, que van pasando los días. Que por ahí haya estado ahí, salió en un día algo que sacaron en el día 35 y ahí se contagiaron. Son muchas las hipótesis.
Sí, no, comparto con el doctor. Me parece que uno empieza a pensar a ver cuál. Bueno, eso es lo mismo que tiene la medicina, ¿sí? De poder empezar a generar, como bien dices vos, hipótesis y ver qué es lo que puede haber pasado. Hoy, te digo, son 57 casos, lo cual es un montón de gente infectada de golpe, pero gracias a Dios está contenido, está cerclado, es decir, sabemos que tienen mucha carga viral, es decir, que por ahí el hacerlos deambular por la ciudad consiste en un riesgo. Entonces, creo que comparto también el tema de poder mantenerlos. Son todos buques que son autosustentables. Entonces, bueno, estar atentos, bueno, que ninguna de las personas, de los tripulantes, se complique. Bueno, acá la complicación, la que uno no quiere que pase, es la neumonía por el virus este. Seguir controlándolos. Pero sí queda una gran pregunta y una duda grandísima, a ver qué es lo que pasó y por qué.
¿Vos tenés alguna hipótesis?
No, en realidad la que manejo es uno siempre va por más bueno, es decir, uno diría, bien como dice la doctora Alfaro que te comentaba, es decir, quizás algún elemento que hayan tenido que se hayan contagiado, no me cierra, se sabe que esta gente se la trasladó desde Buenos Aires, se le hizo el hisopado, se la trasladó en avión y de acá zarparon.
Sí.
Se saben que vinieron en el mismo vuelo en el que venía también el señor este que falleció.
Exacto.
Entonces, pero no cierran los números. ¿Qué pasó entre medio? Si esas PCR dieron un falso negativo, o se contagió primero uno, que fueron varios asintomáticos, recién empezaron a dar sintomáticos ahora. Pero tenemos 57 con PCR positiva. La PCR positiva puede dar hasta los 35 días. Hay casos acá, me contaban, que han dado positivas. pero tiene una alta carga viral. Entonces hay una gran duda dando vuelta, en la cual que bueno, uno a veces siempre dice algo, uno trata de no entrar tampoco en un juego de decir hicieron contacto con algún buque o con algún barco, no lo sabemos.
Ahora, acabas de decir algo, ¿puede ser entonces que a través de los 35 días se dé el contagio? Porque lo máximo que se sabía eran 14 y sé que al principio de la pandemia hasta 21 días.
No, lo que hablo es la PCR, el positivo, que es positiva.
Ah, okay.
Puede dar hasta 35 días. Sí, puede pasar de que haya unos que se hacen infectó antes, al comienzo, al día 23, empiezan a tener síntomas algunos, entonces podría pensar que ya subieron infectados y que la falla puede haber dado en algún falso negativo en estas PCR, estos testeos que se le hicieron antes de subir. Es la hipótesis que manejo yo, pensando dentro de lo lógico, digo. Sí. Entonces, si el día 23 hace el primer síntoma uno, estaríamos dentro de que tuvo unos primeros que entraron asintomáticos, que no hicieron síntomas y se fueron contagiando, porque la lógica se siguió, se contagió todo el barco. Entonces, y ahí podemos ver, creo que es la mejor expresión de la agresividad del contagio que tiene este virus, que es increíble.
Sí, sobre todo al estar las personas juntas, sin el distanciamiento, que eso, claro, es lo que se dio en el buque, sí. Al no conocer, están todos juntos y ahí se fueron contagiando rápidamente todos.
Exactamente, insisto, la lógica se da porque se contagiaron, como nos pasó al principio acá. Así que lo que no, a mí en eso yo creo que se actuó muy bien, que estamos, está contenido, hoy no representa un riesgo potencial para la ciudad de Ushuaia, en el sentido de que están todos dentro del barco, se esperará que vayan evolucionando, y bueno, y hasta que no den la PCR negativa, no se les da el alta, porque es así como se está manejando el protocolo.
Doctor, buen día. Belén lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Y informó el gobierno que se van a realizar unos test serológicos cuantitativos que van a poder determinar el tiempo de contagio. Explicaban que no es específico, no te van a decir, bueno, 8 días, pero dicen más o menos 10 días o menos de 10 días, estiman la fecha de contagio. ¿Cómo funciona esto, como para entenderlo mejor?
Lo que se mide es la serología. Son estos test que puede ser que sea símil test rápido, en lo cual también se mide en la serología, los niveles de anticuerpos, un poquito más específico que un test rápido, se llama ELISA. Desconozco bien cuál es, pero me parece
ELISA, que es como el que se usa para la detección del HIV.
Exactamente, son dentro de las técnicas, son las mismas. Lo que se busca es hacer la serología frente a este virus y ver si hay anticuerpos. La IgM, que es la inmunoglobulina, esta M, que es una inmunoglobulina que hace un pico muy precozmente agudo, y la otra, la IgG, que es la inmunoglobulina G, que hace el pico más crónico. Entonces, de acuerdo al nivel de anticuerpo que tenga y al tipo de anticuerpo que prevalezca, se puede hacer una interpretación de la proximidad del contagio, es decir, cuándo se infectó, el tiempo de infección.
Bien. Más que nada. Y eso más o menos te determina, como para saber, en este caso, 35 días en alta mar, en qué momento pueden haberse contagiado, y también ayuda a despejar dudas.
Exactamente, yo creo que sí, porque por ahí acá creo que se están cruzando dos cuestiones. Una es la cuestión sanitaria, y de lo sanitario surge lo legal también. Entonces yo creo que hay que sí dilucidar a ver qué pasó. Pero más allá de la hipótesis, teniendo en cuenta que el primer sintomático fue a los 23 días de haber estado en alta mar, y bueno, uno puede decir, como te decía recién, que hubo algunos cuantos asintomáticos hasta que empiezan a dar síntomas otros, de acuerdo a su inmunidad, y es cuando se decide alertar. Me parece que se podría hasta pensar que sería a mi parecer podría ser lo lógico eso.
Lucas, vos venís hablando, y ahora vamos a entrar en detalle, de algo lógico, ¿no es cierto?, de que hay que extremar los controles, pero leí también que dijiste, para no perder todo lo logrado con tanto esfuerzo, y eso es cierto, recordamos al principio cuando se arrancó, fuimos la primera provincia en entrar en cuarentena, todo el trabajo que se hizo desde el municipio con el polo sanitario, porque decís, porque el virus aún está circulando. ¿A qué haces referencia? O sea, el virus sabemos que sigue circulando en todo el mundo, pues lo vemos incluso en los lugares que ya están de vacaciones, que comenzaron con su vida normal. ¿A esa circulación o que puede estar circulando en la ciudad?
No, yo creo que el virus está presente. Cuando me refiero a eso, digo en la posibilidad de contagiarnos. Antes nosotros veíamos a Europa, teníamos miedo con los que venían de Europa. Ahora cada vez lo tenemos más cerquita, está en Buenos Aires y están entrando vuelos de Buenos Aires. Entonces, el virus está dando vuelta. Hay dos personas que ayer el doctor José, el subsecretario, el secretario de salud Torino, lo nombró. Es decir, hay dos personas del aeropuerto que han dado, que están ahí, que están como sospechosos. Yo ahí sí me preocuparía. A mí lo que me preocupa más que nada es eso. Ver esas dos personas, qué está pasando, y sabemos que hay muchos nexos que han tenido. Sé que se está trabajando, que, es decir, esto no cabe duda que sea, se avanza en esto, no es que queda en esperar, no. Pero bueno, uno sabe que no nos podemos aflojar. Esto de los vuelos que empiezan a entrar, que empiezan a entrar gente por tierra. Yo he visto turistas, es decir, uno va a un centro en Granada, el otro día me contaba uno que dice, mirá qué linda que la ciudad, y no era gente de acá. Entonces hay un movimiento de gente en el cual creo que tenemos que ser, y eso es lo cuando yo uno no busca ni entrar en polémica ni nada, simplemente decir, reforcemos las cosas que se están haciendo. Uno sabe muy bien lo que están haciendo, no es que uno ignore lo que se está haciendo, pero creo que entre todos tenemos que juntar fuerzas y ponernos más rígidos. Por eso cuando hablo yo de que al ser una isla, interpreto que lo ideal sería que a la gente que viene en un vuelo, que viene por tierra, que alojarlos en un hotel, ¿sí? Un hotel que inclusive, y lo reitero esto porque lo dije ayer, digo, no, que no sea un gasto del Estado, que la gente se tenga que hacer cargo de esto. Hoy por hoy hay mucha gente que está viniendo y están desesperados porque no tienen lugar donde quedarse, y están cobrando unos alquileres que son estrambólicos por día, más caro que un hotel 5 estrellas. Un montón de gente me ha consultado. Obviamente que por ahí, en este caso, sería una buena solución de decir, bueno, los dejo a toda la gente, me aseguro que cumplen la cuarentena, da el hisopado negativo y recién ahí a la persona la podemos dejar circular. Pero mientras tanto es todo un tema que no sabemos si cumple la cuarentena, se usa recursos, yo sí lo dije ayer, decía, los policías que tienen que ir a casa por casa, ¿verdad? Sí. Y el control es, o por el portero, o che, asómate por la terraza que quiero verte, sí. Y por ahí no es lo ideal.
Sí, es lo más lógico, sucedió con la gente que llegaba del exterior a Capital Federal, los llevaban a un hotel y se quedaban ahí 14 días, y es más, sí. Si no tenían vuelo se han quedado más tiempo, precisamente porque es un lugar donde los controlan.
Exactamente, yo creo que es algo constructivo, uno lo ve como algo constructivo, como decir, bueno, y es una decisión política que tomar, decir, bueno, los ponemos acá, nos quedamos tranquilos, y esa sería una forma, porque es decir, la pandemia nos ha llevado a esto, nos ha llevado y nos está mostrando que tenemos que ser más agresivos todavía, que no nos alcanzó con hacerle entender a la gente que use el tapabocas, hacer entender que tenga el distanciamiento. Bueno, hoy tenemos una variable nueva, que es gente que está entrando por los vuelos. Nadie quiere transmitir el coronavirus y nadie quiere que... Pero bueno, es una infección silenciosa que bueno, uno tiene que hacer y extremar las medidas. Como decimos, el uso del barbijo N95 dentro del vuelo. Después cuando vengan acá, yo sé que cuando llegan acá se le hacen los controles, pero bueno, se hacen los controles y así mismo por ahí nos están pasando estas cosas. Que tampoco uno sale a criticar porque sí, simplemente es decir, dar algunas opciones, y yo creo que la opción de un hotel en donde se pueda contener la gente controlada, haciéndole entender bien, yo creo que sería muy productivo.
Sí, porque comparto, porque siempre hay alguno, más allá que estén en su casa, que digan, ay, bueno, llegó mi hijo, que no lo veo, que estaba estudiando, no lo veo hace un par de meses, me quiero acercar a verlo, el abuelo, el tío, viste, o le llevo algo, y eso, y total es un minuto, decís nada más, viste, y la verdad...
Es muy complejo, mira, tenés, desde el punto de vista de gente que tiene un solo baño en la casa, que vos decís, bueno, tengo que compartir baño, sí, está bien, si se extrema las medidas, todo, se corre el riesgo. Y por otro lado, no, están también los irresponsables. Es decir, que no basta con abrir una red social para darte cuenta a veces es decir, los irresponsables también están presentes. Pero
Lucas, hay algo muy común. Se dijo de entrada que se acababa al darse la mano, el abrazo y el beso. Y sabemos todos que cuando volvió las reuniones sociales, todos nos abrazamos con alguien y nos dimos un beso con alguien. Y digo seguro, todos, me incluyo.
Seguro, porque eso es parte cultural, es parte de nuestra Exacto. cultura latinoamericana. Y pasa. Pero bueno, creo que uno tiene que ir a buscar a ser más rígido. Y bueno, esas son las... Mira, a ver, yo te voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos, que son tan rígidos... a mí me tocó vivir la otra parte de la pandemia, de la epidemia de H1N1, cuando fue en 2009.
Sí.
Bueno, el coletazo me tocó vivirlo allá y ellos son muy estrictos y todo. Y a pesar de todo esto, se les fue de la mano ahora y ahí que fue azotado por la pandemia esta. Entonces creo que tenemos las armas, tenemos la gente... es simplemente tratar de tomar algunas medidas en las cuales uno sugiere, siempre decimos y lo vemos y está bueno también. Una cosa también importante, está el cochocho. Cochocho, uno dice, bueno, está ante cualquier eventualidad, es decir, uno tenemos un respaldo. Y si uno vamos a una hipótesis, ¿qué pasa si se compensa y necesitan oxígeno de los 57-30? Sabemos que el hospital no puede dar abasto a eso. Entonces, bueno, hay una capacidad instalada que está a disposición de provincia y que eso puede ser usado y también nos da un respaldo importante.
Dos temas, mencionaste de que pensás que hay turistas en la ciudad que han ingresado, porque hasta ahora solamente la gente que puede venir en los vuelos es aquellos que están volviendo con domicilio en la ciudad, si bien a nadie le piden el domicilio cuando se sube al avión, no es que miran y le piden el documento y miran el domicilio y le dicen no, usted no tiene domicilio en Tierra del Fuego, no puede venir. Porque sé de gente que ha venido sin domicilio en Tierra del Fuego, chicos estudiantes que van a Buenos Aires o a Córdoba tienen que cambiar el domicilio por los trámites que tienen que hacer en la universidad, dicen no, pero bueno, voy a lo de mis padres, soy fueguino, pese a que no tenga el domicilio, bueno, y suben.
Sí.
¿Vos haces referencia a ese tipo de turistas o pensás que hay turistas?
No, me consta, porque he visto...
Bueno, acá me llega un texto que me dice, los turistas se ven caminando por San Martín.
Sí, comparto, porque lo he visto yo, por eso. Es decir, uno tiene que... yo lo veo y está, por eso digo que quizás hace que extremar más las medidas que en algunas cosas hace que dar una vuelta más de tuerca y ir modificándose acorde a la... A todo lo que es la misma dinámica esta que nos está llevando a esta pandemia.
Ahora, lo otro, tenemos que convivir con esto. Estamos viendo países como España, París, Londres, que entraron en verano y están, siguen con los bares abiertos, los restaurantes, las playas, todavía tienen muertos, tienen casos, pero conviven con el COVID, porque esto no se sabe si va a haber una solución en agosto, en septiembre, a fin de año o dentro de un año.
Sí, no, sin lugar a duda. Ahora empieza fase 4, Argentina, bueno, uno de los laboratorios que es Pfizer, que están investigando, que van a usar la prueba humana, que es la última fase de la vacuna, la van a hacer acá en Argentina. Y bueno,
sería en diciembre, según me dijo un director de Pfizer, sería en diciembre.
Sí, todavía se está determinando el diseño. Y bueno, ojalá que, yo insisto, hasta que no esté la vacuna, lo vivimos cuando fue allá en la década del 50 con la poliomielitis, pasó algo semejante también, era desesperación con los pulmotores en su tiempo, por los encima te afectaba a niños, y bueno, hasta que sacó la vacuna, Estados Unidos vacunó toda su población y recién ahí se abrió el mundo.
Es decir, pero por eso hay que acostumbrarse, me parece, a convivir y que, nada, esto es una ciudad turística con todos los controles, cuidados, implementar de alguna manera, ¿no?
Exactamente, por ese lado pasa, por ese lado. Uno extremando los controles, yo creo que no vamos a tener, no deberíamos tener alguna complicación grave de que se nos escape. Uno siempre atiñe a la gente, es decir, al común de la gente, decir, no, la gente tiene que ser consciente. Mm. No el 100% es así, no todos piensan así. Por eso es la postura mía, es decir, necesitamos aislarlos en un lugar para controlarlos, tenerlos, nos dio negativo, bueno, que salga y nos quedamos tranquilos.
Sí, eso está bueno, pero tampoco podemos aislarnos del mundo, porque viste, con todo esto el fin de semana no. Algunos se asustaron, no, hay que cerrar la provincia, sabemos que no podemos cerrar la provincia, pues en 3 días no tenemos abastecimiento de nada.
No, sin lugar a dudas, yo creo que se puede manejar, inclusive acortar los 14 días de esta forma de cuarentena que le haces hacer a la persona dentro de una casa. En 6-7 días ya lo puedes sacar con una PCR negativa, te quedas tranquilo, tenés evidenciado. Puede pasar, qué sé yo, como yo decía al principio, que hay un 40% que pueden dar un falso negativo. Puede pasar, pero bueno, las medidas y los protocolos se van llevando y uno se queda tranquilo en ese caso.
¿Han charlado con la gente del Comité Operativo de Emergencia para algo en estos últimos días, o al menos han pedido su opinión con respecto a esto que ha sucedido?
No, nosotros hace un tiempo largo que no nos estamos juntando. En realidad lo que pasó, bueno, fue que también la cantidad de casos había mermado. Sí. Bueno, pero no, ahora en estos últimos sucesos todavía no hemos tenido contacto. Esperamos
tener varias opiniones, ¿no?
Sí, es lindo. Yo en eso más que nada comparto, decir varias visiones. Es bueno también las experiencias de cada uno. Acordémonos que nosotros, decir, desde el municipalidad tenemos el área epidemiológica con la doctora Basombrío, que aparte de ser infectóloga y epidemióloga, conoce el tema, sabe manejar, y bueno, y para nosotros es parte de nuestro soporte también en lo que es el diseño también de las distintas medidas preventivas que venimos llevando.
Correcto. Lucas, muchísimas gracias, como siempre, un saludo.
Por favor, un saludo, me quedé muy bien, hasta luego.
Igualmente, gracias.
Hasta
el luego. Doctor Lucas Corradi, subsecretario de Políticas Sanitarias del municipio de Ushuaia, reiteró la necesidad...